Qué bueno es saber que creemos en un Cristo que vivió, pero también en un Cristo que vive hoy en día. Pues es el mismo de Nazaret hoy también para suplir nuestras necesidades. No ha cambiado. Gracias a Dios. Señor Jesús, este momento es tuyo. Te lo dedicamos en esta noche. Y te suplicamos que hables a nuestros corazones. Que mis amigos que están presentes en esta noche sientan su propia personal responsabilidad de entregar sus vidas a ti, sabiendo, Señor, que seguir a ti es más importante que todas las cosas de este mundo. Lo ruego en tu nombre, amado. Amén. Léoles un pasaje de la Sagrada Biblia, encontrado en el capítulo 10 de San Mateo, versículos 34 al 38. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo más raro de esta palabra es que es dicha por el Señor Jesucristo. El mismo que dijo, yo soy la paz del mundo. El mismo que dijo, la paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. El mismo que dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mismo que es el príncipe de paz, tuvo que decir, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y nos preguntamos cómo puede ser que Jesús, el príncipe de paz, el que vino a establecer paz a este mundo, y si hay algo de paz en esta tierra, por él existe. ¿Cómo podía salir de boca del Hijo de Dios tales palabras como decir, no he venido para traer paz, sino para meter espada y para poner al Hijo contra el Padre y a la hija contra la madre, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa? Una paradoja muy rara. Pero es esto lo que tiene que decir. Es que cuando Jesucristo entra a una familia, esto causa una división. Cuando Jesucristo entra a una familia, esto causa división. Cuando el Señor salva a un miembro de una familia, inmediatamente ese miembro de la familia queda en pugna con los otros miembros de la familia. Nunca olvidaré una señorita que vino a nosotros para decirnos que la habían echado de su casa. Ella había recientemente aceptado a Cristo como su Salvador. Y cuando ella tomó el paso de recibir a Cristo en su corazón, los parientes de ella, los padres, los propios padres de ella, le dijeron: si sigues ese camino, queremos que sepas que no puedes estar en esta casa. Y siguió todavía con ellos, hasta que al cabo de unos pocos días más, la echaron de la casa. Y tuvo que venir a la iglesia diciendo: habrá alguien que me pueda recibir en su casa, porque mis padres me han echado de la casa. Yo nunca olvidaré el caso en la ciudad o en el pueblito de Gramales, en la República del Salvador, de una madre que dijo acerca de su hijo, cuando éste vino aceptando a Cristo como su Salvador: la verdad es que el muchacho era un perverso, malvado, perdido en todo lo que el mundo ofrecía. Más que todo, era un borracho consuetudinario. Vivía en las calles tomado. No hacía más que pasar las noches en las cunetas, ahogado él mismo en su propio agua ardiente que él bebía. Y cuando él vino a Cristo para aceptar al Señor como su Salvador, su madre dijo: prefiero verlo un borracho y no un creyente. Es difícil entender esto, pero de boca de su madre salió eso: prefiero verlo un borracho y no un creyente. Disensión. No he venido, dijo Jesús, para traer paz, sino para meter espada. Ahora me pregunto, ¿qué es lo que causa esta división? ¿Por qué esta variedad de opiniones? ¿Qué sucede cuando una persona viene a Cristo para causar una contrariedad tan grande en la familia, en los parientes, en las amistades, entre todos los conocidos? ¿Qué es lo que sucede que causa esta tan grande contrariedad? Cualquiera dijera que una mejora en una vida más bien produciría alegría de parte de los amigos. Cualquiera dijera que un cambio en la vida de una persona que andaba mal debiera causar paz y tranquilidad en los parientes y en los amigos. Cualquiera dijera que un cambio de corazón, y que al cabo de los meses se note que aquel cambio era verídico, debiera causar satisfacción de parte de los amigos. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esa espada? ¿Por qué esa disensión? Hay una razón, y voy a traer dos de ellas en esta noche. Pero una de ellas es sencillamente ignorancia. Hablaba no hace mucho con una persona que ha conocido a los evangélicos como por 20 años. Ha trabajado con hermanos evangélicos, y esta persona conoce a ciencia cierta el testimonio de esos evangélicos y sabe que la vida ha cambiado. Lo ha visto una y mil veces. Pero no hace mucho que esta persona me dijo, a oídas del hermano Manuel Bonilla, que también lo oyó: yo no puedo seguir esa religión porque mis padres me criaron en otra forma. Y a pesar de que conoce la diferencia, y a pesar de que tiene muchos años de estar platicando y aún viviendo en casa de creyentes, siente esta persona que por un voto hecho a su madre cuando ella moría, de que ella nunca dejaría la religión de su madre, aún sabiendo la diferencia, ella permanece en el mismo camino. Ignorancia, ignorancia. Como han sido tantas las preguntas que me han hecho en estos días pasados, yo no recuerdo si fue en esta tarde que me hicieron la pregunta acerca de... Ah, sí, ya sé, acerca de honrar a los padres y a las madres. ¿Lo recuerdan? Que si se debiera de honrar a los padres y a las madres. Y yo dije, pues seguro, hay que honrar al padre y a la madre, porque esta es parte de la palabra del Señor. Y dijo ella, eso es lo que yo creo, está en la Biblia, es uno de los mandamientos. La verdad es que es el quinto mandamiento, honrar al padre y a la madre para que tengáis largos días en la tierra, el quinto mandamiento. Entonces, dijo ella, en ese caso, la persona debe de seguir en la religión de sus padres y en el camino de sus padres. Porque si dice allí, honrad al padre y a la madre, hay entonces que obedecerlos. Pero yo me pregunto, yendo a un extremo, no, a un extremo muy grande, porque esto hay que considerarlo en toda la gama entera de esta situación. Si vale para un punto, vale para todos los puntos. Yendo a un extremo, si el padre es un homicida, ¿acaso debe el hijo de seguir en el camino del padre? Si la madre es una prostituta, ¿acaso debe la hija de seguir en el camino de la madre por obedecerla a ella? Yo sé de padres que han dicho a los hijos que ellos deben de participar en los robos que los padres hacen. Y también conozco en El Salvador de padres que han metido a sus chiquitines de 5 y 6 años de edad por las ventanas, porque ellos no caben para entrar y robar. Los mismos padres. Ahora, porque diga allí, honra a tu padre y a tu madre, ¿acaso querrá decir que ese niño debe de seguir el camino de ese padre, aun cuando sabe que ese padre no está haciendo lo correcto? Muchas de las personas que alegan esto tienen padres que no han sido santos. Lo repito, muchas de las personas que alegan esto tienen padres que no han sido santos. Con todo, insisten en que porque el padre o la madre fue de tal grupo o de tal religión, hay que seguir la misma. Oh, mi amigo, entienda usted que Dios lo ha hecho a usted con libre albedrío. Dios lo hará a usted responsable por sus propias decisiones, no por las decisiones de sus padres. Su padre tendrá que responder por las decisiones de él. Su madre tendrá que responder por las decisiones de ella. Y usted, que en esta noche me visita, tendrá que responder por las decisiones suyas. Y cuando llegue usted al trono del cielo, no podrá decir, pero Señor, es que como tú dijiste, honra a los padres, yo por eso seguí el camino de mis padres. Porque Dios le va a decir, ¿y qué tal la conciencia que yo puse en ti? Ellos son responsables por sí mismos. Y tú y yo eres responsable por ti mismo, o tú eres responsable por ti misma. Cada cual dará a Dios razón de sí. Esta ignorancia no podrá valernos ante el trono celestial. Cuando Cristo viene, hay división, hay separación, hay espada. Hay disensión por la sencilla razón que tenemos que seguir el camino que el Señor nos marca, aunque nuestros propios hijos o hermanos, o padres, o primos, o parientes, o familiares, o amigos, no quieran seguir el camino. Pero sigo adelante. Hay otra razón. ¿Y saben cuál es? La disensión viene porque lo bueno hace resaltar lo malo. Y a nadie le gusta que le enrostren su pecado. La persona que viene a Cristo Jesús y que acepta a Cristo como su Salvador, experimenta un cambio de adentro para afuera, un cambio tan notable que todo el mundo tiene que notarlo. No es que las buenas obras salvan, pero sí la salvación causa buenas obras. Y cuando venimos a Cristo y en humildad le suplicamos que Él nos perdone de nuestros pecados, este acto causa una transformación que cambia nuestro ser. Y nuestros parientes y amigos y familiares e hijos y nuestro padre y nuestra madre y los demás notan el cambio. Y lo bueno que viene a producirse en nosotros hace resaltar lo malo en los demás. Y a nadie le guste que se le enrostre lo malo. Y se enojan. Y se enojan. ¿Se acuerdan ustedes cuando Caín mató a Abel? ¿Se acuerdan de la muerte de Abel, el primer mártir, el primer homicidio? ¿Saben por qué mató Caín a Abel? Yo se los voy a leer, porque se encuentra en la Sagrada Biblia, en Primera de Juan. Nos explica por qué es que Caín mató a Abel. Dice así: ¿y por qué causa mató Caín a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. ¿Por qué causa mató Caín a Abel? Porque sus obras, las de Caín, eran malas y las de Abel eran justas. Y cuando una persona viene a Cristo y recibe la transformación en su corazón, ese cambio hace resaltar lo malo en los demás y no lo aguantan y se enojan contra el que es justo. Por eso aquella señorita llegó diciéndonos: hermanos, recójanme, recójanme por favor y denme un albergue, porque mis padres me han echado de la casa. Yo ruego por ellos y yo pido por ellos y yo creo que algún día ellos van a ser salvos, pero por el momento ellos no entienden y me han echado de la casa. Por favor, recójanme. ¿Qué pasó? Que el cambio que se había producido en ella causó disensión. Se enojaron porque lo bueno de ella hacía resaltar lo malo de los demás. Y la oscuridad es mucho más oscura y la niebla es mucho más molesta ante la grandeza de la luz. Lo sucio es más sucio ante lo brillante de la limpieza. Y lo sucio no quiere ser revelado. Y claro que se enojan. Como Caín, que mató a su hermano porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Y Caín no quería ser enrostrado con su maldad. Pero amigo, esto no ha de ser causa de nuestra detención en el camino del Señor. A pesar de todo esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Seguir a Jesús. Si hay división, no importa seguir a Jesús. Si hay disensión, no importa seguir a Jesús. Si hay espada, no importa seguir a Jesús. Si hay problemas, no importa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir a Jesús. Si esto causa separación, hay que seguir a Jesús. Si esto causa pleitos, hay que seguir a Jesús. Si esto causa división, hay que seguir a Jesús. Jesús mismo lo dijo, y voy a leerlo otra vez. Y agarrémonos de esto, porque es tan importante. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, el que no toma su cruz, el que no toma su cruz, hay una cruz, hay una cruz. Algunos no nos querrán, algunos nos echarán de la casa, algunos se reirán de nosotros, algunos se burlarán de nosotros, algunos se nos pondrán en contra. Hay una cruz, pero el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, Jesús dice, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, díganlo conmigo, no es digno de mí. Repítanlo conmigo, la última parte, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, a ver juntos, no es digno de mí. Otra vez, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Seguro que hay una cruz que tomar. Seguro que esto causa división. Seguro que causará problemas. Pero repito, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dijo el Señor, a ver juntos, no es digno de mí. Pero el que viene a Cristo, Jesús es para él padre y madre e hijo e hija y esposo y esposa y cuanto le haga falta en este mundo. Él mismo lo dijo, el que dejare a padre y a madre por mí recibirá el 100 tanto en esta vida, y la vida eterna en la otra. Pueda ser que en el caso suyo, mi amigo, esto requiera una división. Pueda ser que cuando usted venga a Cristo, esto represente una disensión en su hogar. Pero el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, Jesús lo dijo, no es digno de mí. Y el Señor llama, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús llama, Jesús llama, Jesús llama. Y tenemos siempre la esperanza que cuando venimos a Cristo, nuestras oraciones pueden transformar a nuestros seres queridos para que más después ellos también vengan a los pies de Cristo. En esta noche vamos a orar. Y amigo, este es el momento de la decisión suya. Y usted puede encontrar la paz en su corazón en esta noche, sabiendo que aunque hayan disensiones a causa de su decisión, lo está haciendo para seguir a Cristo, tomando la cruz de Cristo y siguiendo al Señor. Y Dios le honrará por este paso. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche, porque tú no has cambiado.
Estas palabras que tú dijiste cuando estabas en tierra han repercutido a través de las edades y han llegado hasta nuestra era presente y hasta esta noche del jueves de noviembre aquí en el Gimnasio Nacional. Y tu palabra no cambia, Señor, es la misma, con la misma potencia y demandando la misma exigencia. Y en esta noche, si venimos a ti, tendremos el mismo resultado de la paz en nuestro corazón, porque te hemos seguido a pesar de la espada que esto pueda causar. Habla a mis amigos y dales el valor en esta noche de venir a tus pies. Lo ruego en tu nombre, amado. Amén.